Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Guillermo Ruiz y hoy estaré al mando de la nave nodriza. Como veis, Marcia se encuentra de viaje, así que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y en breve la tendremos otra vez con nosotros. Y para arrancar este episodio de hoy, hoy nos acompaña alguien que ha transformado los desafíos de seguridad en soluciones para la nube. Y para mí es un placer presentaros a Tony de la Fuente, CEO y fundador de Prowler. ¿Qué tal, Tony?
Hola, Guillermo. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí, por invitarme y por tener la oportunidad de hablar sobre lo que hacemos.
Oye, ¿por qué no arrancamos con quién eres, de dónde vienes y a dónde vas?
Vale. Pues yo soy un entusiasta de la ciberseguridad desde hace pues, ya casi 25 años que llevo trabajando y en los últimos 10, 12 trabajando más profundamente en temas de seguridad en la nube. Principalmente en AWS. Como sabes, también trabajé para AWS hace 3 años, durante un par de años, como consultor de seguridad y también como ingeniero haciendo pentesting a los servicios de AWS, desde dentro de AWS.
Pues
y ahora,
está
pues,
bien, ¿eh?
Sí, fue muy divertido. Y ahora, pues, tengo mi propia empresa en la que desarrollamos una herramienta de software libre de seguridad en la nube que se llama Prowler y también un SaaS basado en Prowler.
¿Notas mucho, porque has dicho que te has especializado en ciberseguridad en la nube, notas mucho el cambio de on-prem a la nube en cuanto a vectores de ataque y cosas similares?
Sí, desde luego que la parte de exposición a la nube, ¿no? El perímetro cambia considerablemente, pero luego, sin embargo, toda la experiencia que uno puede tener en cuanto a networking y demás sirve mucho y te ayuda mucho a visualizar realmente lo que es la nube, ¿no? La nube es un conjunto, obviamente, de APIs y de servicios, pero a la hora de entender esos vectores de ataque, esa exposición y demás, saber de networking, saber de seguridad en Linux, saber de seguridad en Windows y demás, ayuda muchísimo a la hora de securizar y atacar sistemas, ¿no?
Bueno, de hecho, recientemente había una conversación en LinkedIn, ¿no?, de un CISO donde hablaba que el 90% de los ataques se reducían a tres cosas. Uno, pérdida de credenciales. Otro, recursos expuestos externamente. Y tres, aplicaciones vulnerables.
Exacto, exacto. Sí, básicamente el 90% de los ataques de la nube vienen por ahí. Y nosotros lo que procuramos hacer, tanto desde el punto de vista de software libre como servicios, es proveer de soluciones que te permitan evitar ese tipo de ataques. No solo en ese 90%, sino incluso más, ¿no? En un momento dado.
Mira, se me ocurre, ¿por qué no vamos hablando de estos tres ejemplos que hemos puesto, que cubren casi el 90% de los ataques? Vamos viendo un ejemplo de cada uno para que la audiencia se haga una idea de lo que estamos hablando y cómo podíamos mitigarlo o qué herramientas además podríamos utilizar, además de, ya empezaremos a hablar de tu herramienta también, con servicios de seguridad en la nube, ¿no?
Estupendo. Pues el primer punto era pérdida de credenciales, ¿no? O exposición de credenciales generalmente sin querer, ¿no? Para explicarle un poco a la gente que lo entiendan bien. Cuando trabajas en AWS, en la nube de AWS, generalmente trabajas interactuando con APIs, ¿no? Para interactuar con esas APIs necesitamos unas credenciales. Generalmente es un par de claves o unas claves temporales, ¿no? Que es ese par de claves y un token temporal, digamos, ¿no? Y con eso tenemos acceso, con un rol, a la nube. Es decir, tengo el rol que me permite crear una instancia EC2, levantar una máquina virtual. Tengo un rol que me permite poner un objeto en un bucket S3. Tengo ese mismo rol que me permite parar esa instancia, etcétera, ¿no? Bueno, pues esas credenciales, por error, a veces un desarrollador las puede poner en GitHub, las puede poner en Bitbucket, las puede poner en un montón de sitios y un tercero, que está ojo avizor, agarra esas credenciales y puede hacer acciones igualmente, como crear una instancia o incluso listar usuarios, crear un usuario y así genera la persistencia en esa infraestructura de la nube, en esa cuenta, hace un movimiento lateral porque se genera otro usuario, imagínate un usuario llamado CICD, ¿no? Y cualquiera que lo ve dice, ah, pues será que los de DevOps han hecho este usuario, ¿no? Así se genera la persistencia también y movimiento lateral y demás. O atacando una instancia y esa instancia tiene demasiados permisos, entonces pillas, digamos, esas credenciales de esa instancia y luego, pues, de nuevo, pues, hace ese tipo de movimientos, ¿no? ¿Cómo podemos evitar eso? Pues con el, no voy a decir mínimo privilegio, voy a decir el privilegio suficiente, ¿no? Enough privilege, ¿no? De los roles. Si tú tienes un rol de auditor, o sea, si tú vas a hacer tareas de audición, o sea, de auditoría, mejor dicho, en la nube, no necesitas permisos para crear buckets ni para crear bases de datos, ¿no? Es decir, hay que tener los permisos necesarios para hacer tu trabajo, ni más ni menos, ¿no? Luego hay que procurar no tener usuarios, sino roles. ¿Por qué? Porque los usuarios generalmente van con credenciales estáticas, hasta dos grupos de claves, ¿verdad? De par de claves, sino roles. Y los roles siempre por defecto, siempre son los accesos temporales. Es decir, que si en el peor de los casos pierdes una credencial, pues va a durar X tiempo, ¿no?
Bueno, y también si se te va el tío de la empresa, es una forma también de
Claro, si hay
un
alguien
pito
ya
de
no
error.
trabaja contigo, no se lleva las claves, ¿no? Que generalmente puede ocurrir. Y muchas veces, incluso por error, si las tienes configuradas en tu punto config, ¿no? En tu estación de trabajo, a lo mejor estás creando, crees que estás en tu propio lab y estás creando en producción una instancia en algún sitio, ¿no? Entonces, por seguridad y siempre por minimizar riesgos, credenciales temporales y luego saber en todo momento qué es lo que tenemos en las cuentas, qué usuarios tenemos, qué roles tenemos, si hay roles que tienen escalada de privilegios, etcétera.
Y fíjate que te has ido a hablar directamente de APIs, etcétera, cuando uno de los más sencillos suele ser phishing. Suplantas una página, le pides credenciales y mucha gente despistada cae en la trampa de entregarte sus claves. De
Sí.
ahí que el tener el rol sea mucho más importante,
Sí.
¿no?
Y fíjate, y no solo eso, sino que yo di una charla en un Besides Augusta en el 15 o 16, en el que mostré como con un rubber duck, ¿sabes? Esos USBs que dejas tirado en la calle para que alguien lo coja y lo enchufe en su portátil y entonces te cuelas,
No lo habrás hecho este fin de semana porque da la puñetera casualidad que estaba de viaje en Sevilla y me encontré hablando con uno que justo estaba contando de, coño, va mi compañera, se encuentra un USB, lo pincha, hackeada. Digo, coño, ¿a quién se le ocurre
¿no?
coger algo del suelo y
No.
pincharlo a tu
No,
ordenador?
no. Yo estoy en Granada, y este fin de semana no he estado en Sevilla. Estuve como hace un mes, pero este fin de semana no he estado en Sevilla. Y no, tengo un montón de rubber duckies de cuando hacía auditorías, ¿eh? Pues hice uno que tú lo enchufabas en el. Y bueno, era como una especie de prueba de concepto, pero lo enchufabas en el Mac y agarraba todos los. El directorio .aws y me lo subía a un FTP. Entonces, si tú tienes credenciales estáticas en tu estación de trabajo, te lo robo. Eso, soltar de esos en algún edificio que tú y yo conocemos podría ser divertido.
Ya te digo. ¿Y qué más tenemos por ahí? Hemos hablado de pérdida, robo
Recursos.
de credenciales,
Pérdida de
pero ahora.
credencial, recursos externos expuestos, ¿no? Es lo que
Bueno.
decíamos antes de tu perímetro, ¿no? Digamos.
Sí, típico de dejarte un bucket S3 mal configurado.
Claro, o una base de datos también con IP pública y con el puerto expuesto público, un security group que no protege el puerto 22 o el de escritorio remoto, por ejemplo, a todo Internet. No sé, yo he identificado unas 46 controles de seguridad o checks, que nosotros llamamos checks and problems. Hemos identificado unas 46 o 47 tenemos ahora que controlan tu exposición de recursos en Internet. Por ejemplo, algo así que la gente está menos familiarizada, pero un notebook de SageMaker también lo puedes poner en Internet y eso es fantástico para los que quieren hacer crypto mining. Luego, un SNS, ¿no? Cualquier SS, servicio SQS también, de servicio de colas, también se puede poner en Internet. Lambdas, se puede
Bueno.
poner en Internet. En fin, hay un montón de recursos que si no sabemos cómo se configuran, se ponen en Internet. ¿Y qué problema podemos tener con eso? Pues lo que más se ve hoy en día son ataques de ransomware en la nube. Es decir, imagínate, si tienes tu base de datos de algo, te ataco la base de datos y te dejo una columna con el mensaje del ransom, ¿no? Eso Por desgracia se ha visto un bucket S3. Te borro tu bucket S3. Es que ya no hace falta ni cifrarlo, porque a lo mejor no tienes permisos para cifrar, para usar KMS, pero sí tienes permisos para borrar. Delete object. Entonces, borra todo el bucket y dejas un TXT con el ransom. Y eso, por desgracia, ha causado mucho daño y sigue causando mucho daño hoy en día.
Vaya por delante que todo lo que estamos hablando aquí, hablamos desde un punto de vista de hacking ético. Así que, por
Sí.
favor, los que nos estáis oyendo, no utilicéis esto a no ser que sea con un buen uso, ¿no? De
Claro,
hecho,
tenemos que saber cuáles son las amenazas para intentar evitarlas. Por eso tenemos que ser bastante claros en ese tipo de vectores de ataque, ¿no?
la gente puedes mirar en los hay buscadores como Shodan, donde tipo Google, pero en vez de darte información, te da máquinas y servicios que se encuentran el discovery o están abiertos
Expuestos.
en la red, con lo cual no hace falta ni siquiera entrar en una red porque ya muchas veces estos motores se encargan de darte esa información.
Claro, de hecho se utiliza mucho para hacer reconocimiento sin tocar el target, ¿no? Es decir, puede saber cualquier cosa de ese cliente al que estás auditando o haciendo un pen testing sin tocarlo. En su firewalls, en sus IDS y todo eso, nunca van a ver tu IP, porque no te hace falta. Y sin embargo, tienen muy buena información de ellos, ¿no?
Sí. Vamos al ejemplo de, has mencionado una base de datos que la configuren correctamente y la dejo accesible desde Internet. ¿Cómo podían mitigar para que esto no ocurra?
Primero, sabiendo lo que tienes expuesto, si tienes algo expuesto, y luego evitando primero que se configuren bases de datos con IPs públicas, que tengas los puertos de base de datos, por supuesto, no abierto a todo Internet, sino abierto a redes privadas. Recuerda que uno de los componentes de seguridad más importantes que hay en AWS son las VPCs, ¿no? VPCs. Cuando yo empecé en AWS no existían las VPCs. Era todas máquinas expuestas en Internet con IP pública, digamos, ¿no? En la que tú tenías que basar toda tu seguridad en un security group, en un grupo de seguridad cerrado. Es decir, que no estuviera abierto a Internet 0000/0, ¿no? Es decir, controlar e identificar que eso no esté pasando en tu cuenta es importante. Para prevenir que eso pase, puedes configurar SCPs. También para asegurarte de que se usan todas las redes privadas, VPCs y demás.
Sea, políticas de acceso basadas en IPs, por ejemplo, para restringir quién accede a qué recursos, sería una que a mí se me ocurre. Otra. Utilizar, tú lo has mencionado, los grupos de seguridad para controlar el tráfico de red de entrada y salida. Y todo esto, por ejemplo, en AWS lo podemos hacer con los Security Groups y los Network Access Control List, pero también podemos utilizar el servicio de AWS Config para poder evaluar y remediar las configuraciones de esos recursos, ¿no?
Sí, y hay un servicio que es, sin lugar a duda, uno de mis favoritos, y además lo he usado en algún proyecto, que se llama Firewall Manager. Si no recuerdo mal, creo que es Firewall Manager, sí. Que tú puedes configurar la política de base de todos los security groups, de todas las cuentas de una organización. Y eso es fantástico, porque puedes hacer un baseline súper seguro y darle solo la oportunidad a ciertos usuarios o a ciertos roles de que puedan hacer unos cambios dentro de un margen
Rango.
de seguridad. Y puedes detectar si hay algún drift, porque alguien tenga más permiso de la cuenta y demás, lo puedes detectar fácilmente. Firewall Manager desde la Management Account de AWS Organizations, por ejemplo, o desde la cuenta, o lo delegas a la cuenta de networking, que muchas organizaciones más maduras tienen una cuenta específica de networking, es un servicio buenísimo para tener eso controlado.
Yo creo que veremos ahora después cuáles son los servicios top a nivel de seguridad que la gente puede utilizar. Y yo intentaría hacerlo en plan analogía, porque creo que se entiende de forma más sencilla, porque a veces oye, aquí hay demasiado servicio, ¿qué se solapa con qué? ¿Esto es complementario o no? Y luego, de hecho, veremos cómo Prowler encaja en todo esto. Hemos visto entonces, pierdo mis credenciales, me dejo una base de datos expuesta, o quizás algún loco se ha dejado el servidor FTP que permite conexiones anónimas, que también lo hemos visto en más de una
Sí, o
ocasión.
un servidor de impresión que realmente no es un servidor de impresión.
Efectivamente. Y ahora tenemos un tercer vector de ataque que podría ser, oye, aplicaciones vulnerables. Y aquí puedes hablar pues de una aplicación web que puedes
Claro.
tener inyección SQL, de un atacante
Pues
o...
sí, desde las aplicaciones a lo mejor para intranet, que dices, bueno, esto como de la intranet no le tengo que prestar mucha atención a la seguridad porque solo van a estar los empleados, pero sin embargo lo pone abierto a internet. Pues ahí tiene ya un problema, ¿no?
O
Luego,
el loco que se olvida actualizar
el
una
WordPress.
librería, un framework en la aplicación, y resulta que hay vulnerabilidad ahí también.
Sí, el ejemplo que seguramente todo el mundo conoce es WordPress, ¿no? Y todos usamos WordPress, pero sin embargo siempre criticamos a WordPress, ¿no? Es como Windows, ¿no? Y te dejas un WordPress antiguo, pues lo normal es que algo pase por ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar eso desde el punto de vista de AWS? Pues, por ejemplo, uno de mis servicios también favoritos y que creo que todo el mundo debería tenerlo activado, al menos en producción, es GuardDuty. Con GuardDuty, que es un detector de amenazas, GuardDuty lo que hace es, mira, el tráfico que hay dentro de la VPC y fuera, el tráfico DNS y CloudTrail. Y con todo eso junto, te dice si puede estar pasando algo. Por ejemplo, imagínate que tienes un malware que está trayéndose algo de internet, porque tiene un command and control, cualquier tipo de ataque así. Pues detecta porque tiene también una base de datos de amenazas y demás. Y también Inspector o Inspector 2, que es como el nombre nuevo de inspector de interno, ¿no? Que no, como servicio, ¿no? Porque es la versión nueva, ¿no? Que puedes instalar el agente dentro de una instancia C2, ¿no? De una máquina virtual y detecta que está habiendo ciertas anomalías, ¿no? O cualquier otro EDR, ¿no? O HD, o
Sí.
Host Detection System, ¿no?
O sea, el inspector para el que nos oiga y sea la primera vez, es como tener, contratas a un experto en seguridad para que inspeccione tu casa, ¿no? Y revisa cada rincón, si hay, no sé, posibles problemas de una estufa encendida o una cerradura dañada, etcétera. Y GuardDuty sí que viene a ser más como el sistema de vigilancia avanzado, ¿no? Que siempre está observando, usa tus cámaras, tus sensores, que en este caso tú lo has mencionado, CloudTrail, VPC Flow Logs, que no mucha gente suele utilizarlo y yo lo recomiendo bastante, o los logs de DNS, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas tenemos por ahí? O sea, hemos hablado de un ataque de... Bueno, tenemos la parte de... Tú te estás centrando en cómo detecto, ahora cómo prevengo todo esto, ¿no? Por ejemplo, usar el WAF, el Web Application Firewall, para proteger precisamente de...
Aplicaciones.
Sí. Podemos
El
hablar
firewall.
de OWASP 10, ¿no? Del top 10 que hay de
Sí.
OWASP.
Lo activas en el WAF y te quita gran parte de los ataques más comunes, ¿no? Si no todos.
Cross-site scripting, denegación de
Sí,
servicio.
SQL injection y demás. Utilizar una buena política de SCPs. Y valga la redundancia, con un Service Control Policies a nivel de AWS Organizations, en el que limitas qué regiones se van a usar como mínimo, e incluso si quieres y puedes, qué servicios se pueden utilizar como mínimo. Con eso te vas a quitar un montón de ruido. Por ejemplo, o sea, yo cuando empecé en seguridad, de hecho empecé mi propia herramienta de seguridad, cuando empecé en seguridad de la nube, porque había un problema de seguridad, no sabíamos ni lo que era, de no tener visibilidad. Y era, pues había una instancia, fíjate, una instancia en Singapur que estaba minando bitcoins. Ahora, hoy en día, minar bitcoins en AWS a veces se encuentra, porque alguien que esté tú, algún atacante que esté un poco perdido, pero no es tan rentable como hace 10 años, ¿no? O hace 12 años. Y era como que de repente, pues lo típico, un IDS, ¿no? Intrusion Detection System muy popular en la nube es la factura. Si tenéis una factura muy larga, algo ha pasado, ¿no? Y si nos reímos, pero es verdad, ¿no? Es un IDS, porque sobre todo como pagas por minutos o por horas, pues si de hoy a mañana ha subido la factura, algo ha pasado, ¿no?
Con lo cual, eso está muy bien para recordar que os podéis poner alertas en cuanto a vuestra facturación para ver si sobresale este servicio, si sabes lo que gastas más o menos al mes, decir, oye, si esto pasa de un 30%, avísame. Ya tienes
Sí.
otra forma de detectar ataques.
Eso es buenísimo. De hecho, nosotros lo tenemos en Prowler, todo ese tipo de nuestras cuentas de producción, de los umbrales, ¿no? Cuando pase de X, me avisas. Cuando pase de X más 1, me avisas. Tal, tal, ¿no? Te va avisando y es fantástico porque puedes ver, ah, este mes nos estamos colando, ¿qué está pasando aquí, no? Puede ser simplemente algo operativo o de gobernanza, o puede ser un ataque, ¿no? Tienes que ver un poco lo que es. Pero siempre tener controles y detectores es bueno, con la factura y con el tráfico de red y demás, ¿no? Entonces, nosotros detectamos, me costó mucho trabajo ir región por región, mirando cosas, qué pasa aquí, listando y tal. Y dije, bueno, necesito algo que me diga lo que tengo en todo momento, para no tener que ir haciendo las cosas a mano, ¿no? Por eso empecé mi propia herramienta. Pero, y en ese caso, pues costó un susto grande porque había un ataque por razón.
O sea, minuto que pierdes en encontrar, minuto que gana el atacante y minando, sí. Pues...
Y había creado un usuario en la cuenta y demás. Luego ya me di cuenta que me gustaba mucho el tema de la investigación y también he hecho publicaciones relacionadas con Forense en la nube y demás, pero o sea, siguiendo una serie de protocolos básicos, pero necesarios a la hora de contener un ataque y luego hacer la investigación forense, porque Forense en la nube tiene ciertas, o Forense Digital en la nube tiene ciertas diferencias importantes, ¿no? Para, comparado con el Forense Digital on-premise, digamos, no es lo mismo, o sea, no hay ningún disco duro que tengas que precintar y guardar la cadena de custodia de ese disco duro, en la nube no tenemos eso.
Bueno, antiguamente se podía saber por internamente en el equipo de operaciones por la Mac. Oye, los datos los pongo y se sabía en qué stack de cómputo tenía alojada toda esa información. Creo que es un momento, porque has mencionado CloudTrails, hemos hablado de Inspector, etcétera, de ver, oye, a nivel general, ¿qué servicios dentro de AWS podría yo utilizar para proteger mi infraestructura? Y yo, que vengo de infra, el primero que te iba a decir es el WAF, que es como tener un portero en la puerta de un club, ¿no? Que dice quién entra y quién no.
El portero de discoteca, qué buena analogía, sí, con el WAF.
Que protege la fiesta y de invitados no deseados, ¿no? Sí. El de Config que lo hemos mencionado, que es un inspector, mira, volviendo a la parte de viviendas, ¿no? De, oye, que está constantemente revisando cómo se ha construido y si está bien, si esto no se te va a caer encima. IAM, nuestras llaves electrónicas.
Por supuesto, lo más oficina. Importante, las
de hecho, credenciales. La gente no presta suficiente atención en la parte de IAM, porque además no es un tema que sea divertido, ¿no? De aprender al final políticas, roles, qué servicios, etcétera, pero es fundamental para poder operar en la nube. No hemos hablado de doble factor de autenticación, que también lo puedes tener. Dos pasos para entrar en tu casa, por un lado la llave y por otro la huella digital, a no ser que te corten el dedo y pongan, que ahí entraríamos. Los Network Control Lists o los NACLs que decimos, que esos son guardias de seguridad en la entrada de un complejo.
Sí, eso sería como una segunda parte. Por ejemplo, yo recuerdo cuando trabajaba en AWS y iba a clientes, ¿no? Hacer alguna implementación de algún proyecto o ayudarlos a ellos con esos proyectos. Nosotros siempre decíamos, y creo que tiene mucho sentido, o sea, para la gente de aplicaciones, hoy en día, cuando estás desarrollando aplicaciones, ya tienes muy en cuenta la infraestructura cuando estás en la nube, ¿verdad? Entonces, un desarrollador de aplicaciones puede controlar el Security Group dentro de unos parámetros de seguridad, pero la gente de red, imagínate ese departamento de red de un banco o de una organización grandísima, hay una armada de gente de red, porque sí, están acostumbrados a llevar los switches, los routers, los Ciscos, ¿no? Todo eso, los Fortinet, los F5 y todo eso, ¿no?
Vamos a poner los de Juniper también, que ahora son HP. Para no desmerecer al resto de la comunidad.
Toda esa comunidad de gente de red llegan, se van a la nube y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿No? Si es todo una API, ¿no? Pues bueno, también hay muchas cosas que pueden hacer, que se vayan a la sección de VPC y verán, ¿no? Pero la parte de NACLs, ¿no? De Network Access Control List, es muy de eso, ¿no? Es, vale, la gente de redes pone esa base de seguridad en NACLs y la gente de aplicación ya gestiona más los security groups. Yo creo que es como una organización grande se debería hacer
operar
la segmentación, digamos, pero una organización pequeña o poco madura que se olvide de NACLs al principio, porque te puede liar gorda, y se centre en una buena segmentación de red basada en subredes, VPCs Y bueno, luego ya que proteja los hosts o bueno,
Y
los máquinas
rutas, ¿no?
virtuales y
Al
demás
final.
con security groups. Sí, y la ruta, claro.
Servicios, ¿qué más? Cloud Trails,
Por
el
supuesto,
historial.
CloudTrail para saber siempre. Bueno, CloudTrail está ya, por suerte, desde hace un tiempo está siempre activado,
Por defecto.
por
Es
defecto.
como saber la ubicación de tu teléfono, ¿no?
CloudTrail es el registro de auditoría de todo lo que se hace en la nube. Es decir, el usuario que entra y entra solo a la consola, el que hace un listado de máquinas virtuales, el que hace un listado de usuarios, pues IAM, List Users. Y eso se queda grabado en el trail y dice, pues estas credenciales a esta hora han hecho esto, el qué, el cuándo, el cómo y el dónde o el por dónde, ¿no?
Y tenemos que la gente puede utilizar el Security Hub, que es como el centro de control donde podemos recopilar toda esta información. Lo que me dice CloudTrail, Inspector, Guard Duty
Sí, es
y
como una especie de SIEM.
un
Y digo
360, ¿no?
especie de SIEM porque un SIEM generalmente tiene más apertura, digamos, a otros formatos, y aunque Security Hub tiene un montón de conectores, pero muchísimo, muchísimo. La mayoría de los detectores de algo o escáneres tienen soporte en Security Hub. Y Security Hub pues tiene todo eso centralizado con un formato concreto que se llama ASFF, AWS Security Finding Format, que gracias a inyectar la información en ese formato puedes hacer ciertas automatizaciones, ¿no? Que pueden ser remediaciones o alertas o lo
Me
que queramos
interesa
hacer.
la parte de automatizaciones. ¿Qué puedo hacer con el ASFF?
Pues, por ejemplo, puedes mandar una alerta diciendo, no con ASFF, sino con Security Hub, mejor dicho, ¿no? Mandar una alerta diciendo, hey, que alguien ha abierto un puerto 22 en este Security Group y detrás hay una instancia y tal, ¿no? Pues está abriendo algo que no debes, o un RDP, ¿no? Que puede también acabar siendo un ataque de ransomware. Puedes hacer que, imagínate, pues ejecutar un Lambda para que. Si alguien crea, imagínate, en la cuenta de producción alguien ha creado un bucket y nadie puede crear un bucket en la cuenta de producción. Eso se puede prevenir con SCPs, pero también si alguien lo hace porque no tiene SCPs, puedes borrar ese bucket directamente con una autorremediación que te configures en Security Hub, por ejemplo.
Claro, y todos estos servicios, estamos hablando de unos servicios que llevan unos años desde que han aparecido, pero tú en su día ya tenías suficientes problemas en tu vida que empezaste a hacerte tus propios scripts y a crear como tu propia herramienta, ¿no? Hablabas de
Sí,
la instancia de Singapur.
cuando yo empecé no estaban estos servicios, ¿eh? O sea que. Y luego
Avanzabas.
también hay una parte importante, que AWS está mejorando con el tiempo, pero AWS está muy, muy, muy enfocado en cuenta y en región. Cuenta, región, servicio. Es decir, si yo quiero ver cómo está mi seguridad en una cuenta. No sé, en la región de España, por ejemplo. Pues tengo que irme a esa cuenta, a activar la región de España si no está activada, que por defecto no está activada, quiero recordar, activar Security Hub, lanzar Security Hub y esperar los resultados, ¿vale? Eso igual, pasa igual con GuardDuty, pasa igual con un montón de servicios que ahora ya se está permitiendo activar a nivel global en toda la cuenta usando AWS Organizations. El tema es que en algunos casos no tiene acceso a organizations y demás. Yo quería también una herramienta en la que el footprint, ¿no? La huella necesaria para usar esa herramienta fuese mínima. ¿Por qué? Pues porque muchas veces tú llegas a un sitio, a trabajar a un sitio y quieres saber cómo está su seguridad sin tener que convencer a nadie de activar ningún servicio ni activar nada. Sino dices, mira, despliega este CloudFormation, que es un rol, y yo hago todo lo demás. Y tú ves con ese rol todo lo que yo he hecho porque lo ves en CloudTrail. Ves que puedo listar security groups, que puedo listar en todas las regiones por defecto. Entonces,
Claro,
ese era mi requisito, por eso escribí mi propia herramienta.
eso es un problema que solemos encontrar cuando haces una auditoría o un discovery, que se suelen decir lo que quieras, pero no instalo agentes. Porque no quiero ir habilitando y tengo que estar habilitando firewall, reglas, etcétera.
Claro.
Es una forma.
Sí, yo quería que obviamente que fuese sin agente, ¿o no? Agentless. Para que sea mucho más rápido y conveniente.
¿Qué problemas específicos de seguridad buscabas abordar con tu nueva herramienta?
Pues los más importantes o los más evidentes, el low hanging fruit, ¿no? Que no hubiese buckets públicos, que no hubiese instancias públicas, que no hubiese puertos abiertos que no deben estar abiertos, pues lo básico, que hubiese una buena política de contraseñas, porque en aquella época también no había ni AWS SSO ni siquiera soporte a SAML, que luego SAML, que por ejemplo, pues te puedes configurar el acceso a AWS a través de AWS SSO, a través de Okta, a través del Active Directory, lo que quieras, ¿no? Y eso significa que ese usuario cuando entra ya tiene un rol. Sea, se autentica con su sistema de autenticación, pero adopta un rol en AWS, lo que significa que tiene siempre credenciales temporales. Y por defecto ya lo hace más seguro. Pero antes no había nada de eso. Entonces, pues lo que quería era detectar que todo lo básico estuviese bien. Y lo básico se consigue generalmente más o menos siguiendo las indicaciones del CIS, el Center for Internet Security, que son guías de hardening, ¿no? De
Securizar tu infraestructura.
securizar cosas, muchas cosas, ¿no? Hay de AWS, hay de Linux, Red Hat, hay de Linux Debian, hay de incluso de Mac o de iOS, de diferentes
De toda. Dejaremos el
dispositivos.
enlace para la gente que la primera vez que lo oiga o el que quiera ver una versión actualizada de las versiones que han ido sacando.
Por ejemplo, para AWS la última versión es la 3.0 del CIS AWS Security Benchmark.
Ahí lo tenemos. Pues esa la
Son
dejaremos en la descripción.
73 check, creo.
¿Cuántos check tenéis vosotros montados en Probler? Porque
Nosotros
has
para
dicho checks.
AWS tenemos más de 300,
Sea.
porque vamos más allá del baseline y del foundation, ¿no? De lo básico de seguridad, sino que tenemos checks muy avanzados, incluso checks que simulan de alguna forma pentesting, por ejemplo, para buscar contraseñas en sitios que no deben estar. Porque a lo largo de estos años haciendo muchas auditorías hemos detectado a veces contraseñas o claves privadas de SSH en EC2 y user data de EC2, por ejemplo, ¿no? Que para el que no lo sepa, es un script que se lanza cuando se arranca una máquina virtual, ¿no? Tokens de APIs, que dices, pero ¿por qué pones esto aquí, no? También hay que decir que hace tiempo no estaba, por ejemplo, el parameter store y cosas así, ¿no? El SSM Parameter Store o el Secret Manager y demás. Entonces había que buscarse un poco la vida poniendo ciertas cosas. Pero, pues
Casi
eso, a
tienes
veces.
a un check por servicio, casi, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros tenemos checks para todo esto, claro. Claro, a lo largo de estos años, pues ves un poco cuáles son los fallos más importantes y sobre todo los vectores de ataque más importantes, como lo que hemos estado hablando, ¿no? Y entonces tenemos checks para evitar todo esto, claro.
Si cogiese, porque la aplicación la hemos probado y hay cosas que se solapan con servicios que hay AWS, cierto que cuando tú creaste esto no estaban. Pero, ¿qué dirías que serían las principales características de tu herramienta?
Las principales características de Prowler son, pues, los casos de uso soportados, que sería para hacer una auditoría sin footprint, ¿no? Sin dejar mucha huella. Es decir, que tú haces la auditoría al cliente sin molestar mucho al cliente, digamos, ¿no? Y cuando digo cliente, me refiero a la empresa o a la organización a la que le haces esa auditoría. Tiene checks de pentesting, o sea, te sirve para pentesting, te sirve para compliance, porque soportamos 27, solo para AWS, 27 frameworks de seguridad, pues desde GDPR, ISO 27000, algunos propios de AWS como el Best Practices de Security Hub, el ENS, el Esquema Nacional de Seguridad de España, y mucha más flexibilidad desde el punto de vista que te puedes crear el tuyo propio, ¿no? Tanto tus propios checks como tus propios frameworks de seguridad.
Es que yo creo que ahí está la clave de tu herramienta, en la elasticidad y la flexibilidad de poder customizar mis propias políticas, porque a lo mejor tengo algo que no encaja con los parámetros que hay hoy en día y tengo un grupo de seguridad que es muy tiquismiquis y quiere ver una cosa muy en concreto. Puedo crear mi check y mi policy para, oye, vamos a vigilar
Claro,
esta parte, ¿no?
imagínate que tienes tu propia aplicación y esa carga de trabajo está funcionando en AWS y es una aplicación que escucha en el puerto 1566. Porque ese es el puerto que tú usas, y que el 1566 solo tiene que estar disponible para un rango de IPs. Entonces, tú puedes hacer un check en Prowler para que se asegure que todo Security Group abierto el 1566 esté accesible a esa IP. Si hay cualquier otra IP o está abierto a todo Internet, salte la alarma.
¿Cómo podría empezar a usarlo?
Yendo a GitHub, GitHub Prowler, o si busca en Google Prowler Security, Prowler AWS, te aparecerá. Y con el, es una herramienta en Python, te puedes hacer el git clone y ejecutarlo, o, pero lo más cómodo es PIP, PIP en Python, ¿no? PIP install Prowler. Listo. Si quieres ejecutarlo en cuestión de 5 segundos, te vas al Cloud Shell de AWS, haces pip install Prowler, porque ya viene con el Python necesario, con todo necesario. Fantástico el Cloud Shell para esto. Y ejecutas Prowler espacio AWS. Listo. Prowler va a ejecutar los 300 checks, 300 y pico, que tenemos a día de hoy, que mañana serán más, porque estamos creando checks continuamente. 300 y pico checks en todas las regiones que tenga acceso Prowler. Y te va a dar esos resultados en múltiples formatos. En un HTML muy simple de visualizar con filtros. En un CSV que tú puedes importar en tu Excel o donde quieras y hacer unos reportes chulísimos. En un JSON con nuestro propio formato de ese JSON y otro JSON con formato OCSF. Y si lo mandas a Security Hub, es un JSON en formato ASFF. El formato OCSF es el formato que soporta el Amazon Security Lake, que también lo soportamos nosotros.
Fíjate, los dos formatos más comunes, JSON, CSV, el CSV que jamás desaparecerá.
Sí, ahí... CSV es que es muy cómodo porque puede hacer luego muchos reportes personalizados.
Fíjate, el otro día creo que mirando, habéis pasado ya 6 millones de descargas.
Siete.
Coño, siete sí. Ya. Sí, para sí. Ser una herramienta open source no está nada mal.
Sí.
¿Qué planes tienes para todo esto? ¿Hay alguna novedad que os faltara y quisierais sacar?
Pues sí, ahora en marzo, creo que a mediados de marzo, aunque vamos un poco justos de tiempo, pero bueno, tampoco estamos en ello. A mediados de marzo sacamos la versión 4 de Prowler. Actualmente está Prowler 3.13 y la versión 4 de Prowler sale en marzo con algunos cambios importantes, como por ejemplo añadiendo soporte a Kubernetes. Es decir, tú ahora con Prowler puedes escanear AWS, Azure, que también estamos sacando más checks de Azure, Google Cloud y Kubernetes. Por lo tanto, imagínate que tienes un cluster EKS en AWS. Nosotros hasta ahora te escaneábamos toda la infra, incluso las buenas prácticas de EKS desde la API de AWS. Uh-huh. Ahora vas a poder escanear todo eso que estoy comentando y también dentro del cluster de EKS. Es decir, que tengas todas siguiendo las buenas prácticas desde dentro de Kubernetes. Entonces,
te voy a decir una cosa, una que vas a tener que actualizar es los Identity Pods de EKS que anunciamos en diciembre, en el que ya tienes un rol cross para los servicios que tienes dentro, te va a tocar actualizar.
Pues sí, tendremos que ponernos las pilas con eso, son retos súper súper bonitos y la verdad que crear nuevos proveedores, esos son proveedores en Prowler, en la versión 4 también va a ser mucho más fácil. Estamos abriendo el abanico a poder monitorizar y escanear más allá del proveedor de la nube, sino también aplicaciones.
Yo podría llegar y sale un nuevo proveedor, ayudaros a darme de alta y hacerte la integración, porque uso ese proveedor.
Y, claro, imagínate que tú eres un usuario de Kafka, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O usas Kafka el Enterprise, que sería con Confluent, ¿no? Pues eso tiene una API, ¿verdad? Y tiene una API REST, generalmente, bueno, Confluent creo que es JMX, pero bueno, pues si tiene una SDK en Python, y si no tiene SDK también podemos hacerlo, pero con SDK es más rápido, claro. Tiene una SDK, pues podemos decir, a ver, ¿cómo tiene esto configurado? Si tiene cifrado activado, si tiene cifrado, ¿qué tipo de Cypher Suites tienes activadas? Si tiene algunas antiguas, algunas nuevas, las buenas prácticas de seguridad, ¿no? Que no tenga usuario, y si tiene usuarios, que tenga las políticas de contraseña siguiendo las buenas prácticas, ¿no? De longitud y caducidad y todo eso, ¿no? En fin, podemos añadir todo eso en la versión 4, va a ser mucho más sencillo. Y aparte, la novedad creo que más importante sería, vamos a incluir dashboards.
Bueno.
Eso significa que tú escaneas con Prowler, Prowler AWS, Prowler, el provider que quieras, ¿no? Y eso te genera CSVs y todos los demás ficheros que hemos dicho antes. Y luego vas a poder escribir Prowler Dashboard. y te va a poder cargar un dashboard en local en el que puedas visualizar los datos de una forma más fácil, incluso crearte tus propios dashboards.
¿Se puede revelar qué ejecutas por detrás del dashboard o es top secret?
No, no es nada top secret, es software libre, es Dash, es Plotly Dash, que es en Python. Y es una librería súper potente que facilita hacer dashboard muy rápido y básicamente para análisis de datos. En este caso, nosotros analizamos datos que obtenemos después de hacer un escaneo de seguridad. Pero lo bueno también de esta implementación de dashboards en open source, obviamente gratis, es que si tú también eres cliente nuestro de nuestro SaaS, que damos los mismos ficheros porque es Prowler también, te puedes hacer, sin necesidad de escanear nada tú manualmente, porque lo hacemos nosotros desde el SaaS, puedes hacerte tu propio dashboard también.
¿Puedo tener
Entonces,
múltiples vistas dentro de la página principal, como tabs,
sí,
pestañas ahí?
de hecho vamos a proveer dos vistas, una overall, todo, y otra de compliance. Y
Bueno,
luego ya, pues, el que quiera hacerse más, se puede hacer más, claro.
estaba pensando en los distintos equipos que hay. Hablamos de mediana a grandes empresas, que cada uno tenga su vista porque su objetivo es distinto a otro. Pero aquel que es una pequeña empresa que usa múltiples sombreros, la misma persona, el poder tener varias pestañas, decir, oye, me interesa ver en mi aplicación esto, en infraestructura tal, servicios.
Sí, eso lo puede hacer, lo va a poder hacer con la open source. Te lo puedes construir tú, si no te vale los dashboards por defecto que te damos, o ya puedes utilizarlo directamente en nuestro SaaS. Que es un poco la idea, ¿no? Es decir, mira, te proveo una herramienta en la que puedas hacerte tus propias cosas personalizadas, pero si quieres algo estándar y también con gestión de usuarios, autenticación empresarial y muchas cosas más, ¿no? Que hacemos integraciones y demás, para eso te damos el SaaS.
La
Es para que
ventaja.
convivan juntos los dos, tanto el Prowler Open Source, que es una herramienta muy útil para assessments, o lo que llamamos auditorías de una vez, digamos, o one time assessments, pero a la vez, si quieres auditorías continuas, porque en muchos estándares de seguridad ya se pide eso, ¿no? Monitorización continua, pues puedes utilizar el SaaS y lo hacemos por ti y te vamos dando las alertas y demás. Y aparte, te damos todos esos formatos de Prowler para que puedas hacer lo que ya está acostumbrado a hacer con Prowler.
Bueno, y sobre todo lo que mencionabas antes, el poder integrarlo con Security Hub, con otros servicios
Claro.
dentro de AWS.
Todo eso ya es en un par de clics. De hecho, en Prowler tenemos una funcionalidad que creo que merece la pena destacar. En Prowler Open Source y en el SaaS, ¿no? Que es, tú puedes activar la integración con Security Hub y mandar solo los findings fallidos, solo los fails. ¿Y qué significa? Que pues te ahorras dinero, porque como Security Hub cobra por finding, ¿no? Pues si mandas solo los fallidos, cada vez que eres más seguro, cada vez pagas menos, o te ahorras esa parte, ¿no? Por lo tanto, es muy, muy interesante esa integración.
¿Y toda la parte de falsos positivos también, o qué?
Sí, y para falsos positivos, muy buen punto, Guille, porque en la nube tú sabes que cuanto más checks y más controles hay, o más ruido se genera muchas veces, ¿no? También, por ejemplo, hay servicios que a lo mejor, aunque no son configuraciones inseguras, pero no siguen las buenas prácticas. Puedo hablar de, por ejemplo, Control Tower, ¿no? Lo sé porque como escaneamos tantísimas cuentas, pues vemos muchas veces que Control Tower tiene a lo mejor un Lambda que no debería estar así, pero que no te van a atacar nada, pero ese Lambda, digamos, no cumple las buenas prácticas de seguridad como tal. Entonces, realmente eso es ruido que nosotros detectamos en Prowler, ¿no? Pues nosotros hemos hecho un sistema de allow list o mute list, ¿no? Para mutear esos findings, que es súper sencillo y es un YAML. Es un fichero YAML en el que tú dices la cuenta, el check, la región, o si tiene una etiqueta que ponga etiqueta prueba, pues si hay una etiqueta, una instancia S2 que tiene una etiqueta prueba, pues no me saque una alerta, ¿no? Eso está tanto para open source como para el SaaS. De hecho, si lo tienes todo súper fino en el open source, te lo puedes llevar al SaaS, ese ficherito, igualito, mismo formato. Y eso es muy potente porque realmente te permite a ti como usuario, como cliente o como auditor, enfocarte realmente en lo necesario. Y es, ya te digo, un fichero de texto plano. Nosotros tenemos varios ejemplos precisamente para evitar el ruido de Control Tower y cosas así.
Sí, bueno, en la observabilidad uno de los problemas que solía haber era se cae el servicio, pero además tienes alerta de los protocolos que conectan, el servidor, tal, y decías, coño, si ya sé que se ha caído el servicio y si conozco mi infraestructura, ya sé qué servidores están caídos, no me dupliques porque al final lo que tú dices mete más ruido y
Sí,
molesta.
pues fíjate que tenemos un proyecto, un cliente que nos pidió bueno, al final lo pueden hacer ellos, ¿no? Pero le hicimos uno porque en la cuenta de producción tenían X servicios en X regiones y cualquier cosa que no fuese eso no querían, porque lo tenían los demás, además lo tenían controlado con SCPs. Entonces le hicimos ese allow list o mute list para que solo le aparece findings. De lo que tiene. De
Eso.
hecho, sale un mapa con los colores de dónde tiene findings y demás, y ellos veían que estaba todo verde. Genial, ¿no?
¿Qué trucos o tips and tricks darías a la gente para utilizar tu herramienta?
Pues utilizar por defecto siempre, al menos el primer shot, ¿no? El primer disparo sin opciones. Es decir, Prowler AWS y que te escanee todas las regiones, todos los checks disponibles. Eso es lo primero que deben hacer. Segundo, si tienen prisa, que hagan Prowler menos menos category Internet Exposed. Porque ahí sí van a poder ver
Todo.
realmente lo que está expuesto. Que son, creo que son 47 checks que tenemos. En cuanto a, pues, se recorre un montón de servicios y en todas las regiones. Por eso digo que yo estaba obsesionado siempre con Singapur, ¿no? Porque siempre me encontraba cosas en Singapur. Recuerda que fue cuando había cuatro o cinco regiones, no sé si Singapur fuera a lo mejor la quinta o la sexta. Y digo, ¿por qué se va la gente a hacer cosas malas a Singapur, a la región de Singapur, ¿no? Entonces, yo cuando escribí Prowler dije, Prowler tiene que ir por defecto a todas las regiones, aunque tarde muchísimo, pero me da igual. Pero quiero que vea, y si hay una región nueva, que la detecte automáticamente y que la escanee también. Que luego fue Melbourne, luego fue Yakarta y hay muchas regiones, ¿no? Y digo, de allí porque están más lejos físicamente, ¿no? Pero están tan cerca como una API, ¿no? Y eso es eso importante. Luego, pues eso, que miren toda nuestra colección de checks y se pueden hacer su propio grupos de checks, ¿no? Pero si no cuesta dinero ejecutar 300 y pico checks, cuesta el mismo dinero 300 y pico que 50, ¿no? Porque software libre, porque lo ejecutas tú, pues ejecuta siempre todo. Además, para que te haga una idea, el tiempo medio de ejecución de Prowler para una cuenta mediana son 5 minutos. Es decir, no pasa
Joder, pues
nada.
está bien, ¿eh?
No pasa nada,
Bueno,
claro.
y un tema que habías mencionado anteriormente que me parece súper útil, el uso Prowler. Tengo toda la info, filtro los findings que quiero y eso es lo que le chuto a mi Security Hub para que tenga con toda la info puesta. Con lo cual, mejoras la calidad del dato, entre comillas, para que pueda tomar decisiones, los servicios que estés utilizando.
De forma nativa también soportamos S3, es decir, que tú puedes escanear y Prowler lo sube directamente a S3 y fíjate, si te tienes un poco de idea de cómo funciona Event Bridge, ¿no? Y Lambda en S3, pues puedes disparar integraciones todas las que quieras. Alertas, en fin, un montón de. También, pero esto no lo sabe mucha gente, pero tenemos integración con Slack también para mandarte todos los días tu reporte mínimo de findings en Slack basado en lo que quieras, ¿no? Es decir, hay una serie de checks que nosotros también los tenemos categorizados por severidad, que a lo mejor los que son severidad crítica podría ejecutarlo cada 3 horas y los que son severidad media, pues una vez al día. Y severidad alta, pues cada 12 horas. No sé, todo ese tipo de opciones que damos son bastante buenas.
Customizable.
Incluso es customizable la severidad. Con otro fichero YAML, tú puedes decir, este check, que en nuestra experiencia creemos que es de severidad media, pero en la experiencia de otras personas o producción es severidad alta. Por ejemplo, un check de que utilices los Cypher Suites seguros en CloudFront, ¿no? En el CDN de AWS. Eso es severidad media, porque, bueno, pues es importante, pero dependiendo de muchos casos, puede ser más importante o menos importante. Pues eso lo puedes cambiar, porque para producción, obviamente, deberías tener TLS 1.2, ¿no? Y 1.2 y 1.3, y ya quitando el 1.1, ¿no? En producción al menos. Pues nosotros ese finding lo damos medio, pero en producción debería ser un alto,
Bueno, lo
¿verdad?
habíamos dejado de. No sé si se había anunciado ya que se dejaba del 1.1, se eliminaba automáticamente. lo
En
cual
muchos
puede
servicios
ser.
sí. Sí, en muchos servicios sí. Sí, no, lo he puesto eso como ejemplo porque hay un listado de
Sí.
Cypher Suites soportados en CloudFront, pero y también en ALB, ¿no? Y demás. Pero bueno, eso sería una necesidad en un momento dado, ¿no? Si cuando es producción, pues cambio la seguridad. Y eso también se puede hacer con Progress.
Fíjate que la ciberseguridad es una carrera sin fin, porque aparecen nuevos vectores de ataque, se encuentran nuevas vulnerabilidades que no sabía que existían, y cuanto más computación y recursos, más forma hay que dar. Y ahora aparece un tercer elemento o un invitado, que es la inteligencia artificial, que si miramos hacia el futuro, vamos a ver que va a jugar un papel crucial. Tanto para automatizar la defensa, pero desgraciadamente también para simular ataques mucho más complejos, ¿no? ¿Cómo ves este apartado en el campo?
Sí, pues desde luego que lo que tiene de amenaza también lo tiene de ayuda en un momento dado, ¿no? Acuérdate cuando empezó, o sea, no se puede mucho comparar, pero déjame que haga la comparación un poco para entenderlo desde el punto de vista de seguridad. Cuando salió Google, que luego salieron ¿cómo se llama? Dorking de Google, que podía
Los
hacer cierto
torques.
tipo de búsquedas. Y te hacía la vida, cuando estaba haciendo pentesting y cosas así, te hacía la vida súper fácil, porque decía, bueno, sin tocar la empresa de turno, estoy entrando en su cámara web o estoy entrando en, no sé, a lo mejor almacenamiento que tenían hecho público sin saberlo y demás, ¿no? Eso fue un cambio importante desde el punto de vista del pentesting. Ahora la inteligencia artificial, pues ya hay bots que te hacen el pentesting entero casi de como se dice en inglés, bumper to bumper, ¿no? Te hacen tu pentesting completo y no es una persona debajo. Incluso te mandan el correo electrónico pidiéndote el ransom, no, el bounty, ¿no? Que
Sí.
a mí me ha pasado. Y se ven artículos por ahí, por internet, que dice, bueno, este es que ni se lo ha currado el tío, ¿no? Y, o sea, todo ese tipo de cosas hacen que el low hanging fruit esté más controlado, creo, porque si no te lo va a pillar cualquier bot, ¿no? Que ya lo ha, que ya pasa también. Pero a la vez también nosotros como, en este caso, el lado azul, ¿no? Más de defensa, podemos tener, también tenemos herramientas para detectar eso y poder arreglarlo más rápido, ¿no? Simplemente, obviamente, como lo que tú dices, esto es una carrera que hay que estar en la carrera, porque si estás fuera, pues te queda el último. Y en el mundo de la ciberseguridad, si te queda el último,
Sí.
va a acabar cerrando el kiosco, ¿no?
Bueno, has mencionado Blue. Para el que nos oiga que no esté metido en el mundillo, está el Blue Team, el Red Team y el Purple Team. Y un poco el Red Team es como el que intenta meterte goles, el atacante, el Blue, el portero que intenta defender. Y el Purple es como el conjunto ese de entrenadores y analistas que trabajan con ambos equipos, ¿no? Para mejorar cada uno sus estrategias y sus
Sí,
tácticas.
juega más en el centro del campo, ¿no? Como le obliga el Cholo a hacer a Griezmann, ¿no? Que tiene que estar arriba y tiene que
Sí.
estar abajo.
Y cada uno pues está especializado, ¿no? El Red Team,
Sí.
penetración de sistemas, phishing, bypass de controles, el Blue, monitoreo y análisis de log, hardening, que es tu especialidad ahí, y respuesta a incidentes, que es un mundo completo. Creo que esto daría todavía para mucho más y hablar, sobre todo hay un tema que no hemos tocado y probablemente lo dejemos para otra charla, que es cómo introducir todo esto en la cultura de empresa. Que al final la seguridad se ve como un complemento en lugar de ser un requerimiento no funcional, ¿no? Esto es algo que no se puede dejar y la gente no suele verlo hasta que te hackean o hasta que empieces a perder miles de millones, que es cuando dicen, coño, ahora sí que hay que meter, ¿no?
Yo creo que todo eso está cambiando y además, y también depende un poco de la madurez de las empresas o de las organizaciones y de la capacidad que tienen estas empresas. Por lo tanto, yo creo mucho en el software libre. Está claro, llevo muchos años haciendo cosas de software libre y seguridad, ¿no? Pero para empresas que están empezando, que no saben lo que hacer, ¿no? En cuanto a seguridad en la nube, por ejemplo, pues yo creo que Prowler hace un trabajo fantástico en ayudar a esa empresa. Es gratis, lo ejecutas, ves lo que tienes que arreglar y lo arreglas. Listo, ¿no? Sería como el primer paso de lo que tienes que hacer. Apóyate de herramientas de software libre, de seguridad, para hacer esto cuando no tienes mucha madurez en tu organización. Y da igual el tamaño, ¿eh? No hablo de empresas gigantes ni empresas pequeñas. Yo he hablado con bancos en otros países que no son España, que dices, bueno, pues falta un poco de madurez en cuanto a seguridad en la nube, ¿no? Y a veces, y luego hablas con empresas más pequeñas y dices, wow, esta gente lo tiene todo automatizado con Terraform y SCPs y demás, ¿no? O sea, no es cuestión de tamaño, sino es cuestión de filosofía un poco y de darse cuenta como dices. Entonces, el software libre ayuda mucho a democratizar realmente la capacidad de securizar y de hardening de las empresas, ¿no? Y luego, una vez que tienes ese camino de madurez, ¿no? Que de hecho en AWS hay bastantes guías de cómo llegar a esa madurez, pues adoptar herramientas más avanzadas siempre te ayuda a prevenir. Pero cada cosa es su momento, ¿no? Y por eso yo creo que el software libre ayuda un montón en esos primeros pasos y luego, por supuesto, una vez que te eres madura, poder personalizar esas herramientas adaptándolas más a tu caso de uso.
Fíjate, pues con esto yo creo que nos vamos a quedar porque estamos llegando al tope de la hora, pero antes de irnos me gustaría hacer una pregunta que solemos hacer a los invitados, que es, ¿qué recomendación literaria, cinematográfica, etcétera, les darías? Ya puede ser del tema que estamos hablando o de algo que tú ahora mismo estés con intriga y echando un vistazo.
No sé, no sabría ahora qué decirte. Tengo un montón de libros por aquí súper chulos. A mí uno de mis libros favoritos de todos los tiempos es El huevo del cuco, de Cuckoo's
Oh.
Eggs, que es un libro de ciberseguridad con el que yo casi que empecé a darme cuenta de lo mucho que me gustaba el mundo del hacking, ¿no? Y luego, bueno, sí, yo no sé
Bueno,
qué.
con él
Diría un montón de libros.
puede arrancar la gente con lo del nido del cuco, que no es la película, alguien voló sobre el nido del cuco, que también la recomendamos, un peliculón,
Sí,
y os deja.
este libro va sobre un ataque que detecta Clifford Stoll, si mal no, sí, Clifford Stoll, y es cuando la época de los faxes y todo eso, que realmente nosotros que somos más mayores, por lo menos yo más mayor que tú, a principios de los 80, que era fantástico, o sea, aprender temas de ciberseguridad en aquella época a mí me hizo enamorarme de este trabajo y ser lo que siempre he querido ser, ¿no? Trabajar en esto.
Yo la anécdota que tengo en la cabeza es Kevin Mitnick cuando estaba en la cárcel que descolgaba el teléfono y llamaba al teléfono, tenía conectado con el módem y atacaba directamente desde ahí, decía.
Mira, aquí tengo. Si mal no recuerdo, este era el libro, ¿no? The Hacker Crackdown.
Ese.
Sí, que es cuando. Sí, de Bruce Sterling, cuando cuenta la
Cuando le
historia de.
trincan y le meten en la cárcel de no
Sí,
puedes tocar
sí.
un ordenador tal y el tío seguía
Este también
trasteando.
fue de los primeros que me leí y me encantó. Me encantó este libro.
Bueno, familia, y hasta aquí. Como siempre, un placer tener a estos grandes invitados. Tony, muchísimas gracias por
Gracias a
sacar
ti.
tiempo.
Gracias.
Y en breve veremos. Se me había ocurrido que los tres casos que hemos hablado aquí por encima, también crearemos un artículo para que la gente pueda verlo y cómo funciona con tu herramienta. Así que me pondré
Perfecto.
manos a la obra. Y, señores, nos vemos en 2 semanas. Thank you.